UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH.
Buenos días, es la una de la tarde. Los cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández acogen hoy y hasta el 3 de febrero los exámenes de las asignaturas del primer semestre del curso académico 21-22. Pero mientras tanto, también aquí en la UMH nos preparamos para celebrar el acto de Santo Tomás de Aquino, que tendrá lugar el próximo viernes y en el que se investirá como doctora honoris causa a la psicóloga Mary Johnston. Vamos a conocer otros asuntos de actualidad universitaria que son noticia hoy, miércoles 26 de enero de 2022. Pero antes de todo ello, quiero que reciban el saludo de todo el equipo que hace posible este informativo. Y empezamos este informativo contándoles que el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández ha organizado una jornada de divulgación de actividades del Programa de Ayudas para la Internacionalización de Escuelas, Facultades e Institutos de Investigación. Jesús Martínez.
Este programa de ayudas se implantó en la UMH en 2016 con la finalidad de contribuir a mejorar la proyección internacional de la universidad y favorecer la planificación estratégica de la internacionalización de las actividades de formación de los centros. Durante la jornada, los centros han presentado las acciones de internacionalización realizadas, como por ejemplo, la preparación de material de divulgación en inglés, la formación lingüística del profesorado y del personal de administración y servicios, las visitas planificadas a otras universidades y la implicación del estudiantado en la internacionalización.
Vemos una agresión y miramos hacia otro lado. No denunciamos, no nos implicamos y, si podemos, hasta salimos corriendo de la escena. Una escena que no es poco común. Pero, ¿qué motivos llevan a los testigos de un caso de violencia de género a no denunciar ante las autoridades? Pues esta actitud se ha analizado en el Centro de Psicología Iguala del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Ainara Nardi es una de las cofundadoras de este centro. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Queremos saber las principales conclusiones. ¿Por qué no hacemos nada?
Bueno, pues fijaros que en nuestro país es cierto que la población en general muestra un rechazo contundente hacia la violencia de género. Y sin embargo, sabemos que en torno a un 20% de la población antes de la pandemia conocía el caso de una vecina que era víctima de violencia de género, y sin embargo, muy poquitos denuncian, entendiendo por denunciar no solo el interponer una denuncia o llamar a la policía, sino incluso llamar al 016 para obtener información sobre cómo proceder. Y claro, nos preguntamos, pues, ¿cuáles son estos motivos, no? Y bueno, los resultados curiosamente apuntan a que la actitud precisamente no discrimina, es decir, que hay personas que tienen una actitud positiva, es decir, que ven bien que se denuncien los casos de violencia de género que ocurren en el vecindario, ¿no? O que hayan podido detectar, pero que tengan esta actitud no hace que lleven a cabo esa conducta de ayuda. Sin embargo, lo que sí que identificamos fue que, por un lado, la presión social percibida influye, es decir, cuanta más presión, pues mayor es la intención de avisar, ¿no?, de que una vecina está siendo víctima de violencia de género, y también la percepción de control, que hace referencia a cómo de eficaz te consideras tú a la hora de poder ayudar a esta mujer, no solo en base a tus recursos personales, sino también en base a los recursos comunitarios existentes. Y en este sentido, claro, esto aporta y mucha información, y consideramos que de mucha utilidad de cara al diseño de campañas de concienciación, porque hasta ahora sobre todo se han centrado en la actitud y no se han centrado ni en la norma social ni en la percepción de control. Entonces, bueno, pues digamos que los resultados de este estudio, pues lo que sugieren es que hay que virar un poco, ¿no?, a la hora de diseñar estas campañas de concienciación.
¿Y cómo podría virar ese enfoque? ¿Cuál sería el viraje?
Claro, lo interesante es que aquí también lo que hicimos en este estudio fue identificar los motivos que hacen que las personas pues perciban mayor presión social o perciban una mayor percepción de control. Y curiosamente, por poner un ejemplo, identificamos dos creencias como por ejemplo que la denuncia pudiese ser anónima, ¿vale? Que es que eso facilitaría que llevasen a cabo la conducta, y también el confiar en los recursos comunitarios existentes. Es decir, hubieron unas cuantas creencias relacionadas con o que mostraban o sugerían que la población, pues quizás por desconocimiento, pues no confían o no saben bien que de qué manera se va a proteger a la víctima de violencia de género y si se va a hacer bien, ¿no? Entonces, eso también les hace dudar.
¿Y dónde se pueden leer todas estas conclusiones de este estudio?
Pues está en una revista internacional que se llama Violence Against Women. Está abierto al público, es decir, que no es necesario o no requiere ningún pago. Así que está disponible online para toda aquella persona que esté interesada en obtener mayor información.
Muy bien, pues Ainara Nardi, cofundadora, una de las cofundadoras del Centro de Psicología Iguala del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, mil gracias por su tiempo y por atender a los micros de la radio universitaria. Gracias.
A vosotros. Chao.
1:07, seguimos en Informativos UMH y les contamos ahora que el Consejo de Europa ha nombrado asesor en materia de inteligencia artificial para el ámbito penitenciario al catedrático de la UMH, Fernando Miró. Paloma Vilaplana, buenos días.
Entre las tareas de este grupo de trabajo en las que participará el profesor y director del Centro Crimina para el Estudio y la Prevención de la Delincuencia de la UMH, Fernando Miró, está la redacción de una recomendación sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de prisiones con la finalidad de contribuir a la elaboración de recomendaciones, directrices e incluso manuales suficientemente claros y concretos para ayudar a las autoridades nacionales a mejorar las políticas penitenciarias y de libertad condicional. A través de sus recomendaciones y otros textos normativos, el Consejo de Europa apoya a los Estados en el diseño y la aplicación de políticas penales innovadoras, basándose en su punto de referencia, a saber, el apoyo y la promoción de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia.
Y de ese reconocimiento europeo a la figura del catedrático Fernando Miró, pasamos ahora a otro reconocimiento autonómico, porque el cortometraje 17.5, dirigido por la egresada del grado en Comunicación Audiovisual de la UMH, Andrea Alborch, ha sido seleccionado en el catálogo Kurz Comunitat Valenciana 2022. Tiene más detalles Alicia Aznar.
17.5 es un cortometraje de ficción escrito por Andrea Alborch, de 13 minutos de duración, que cuenta la relación de dos hermanos durante una tarde de verano. Esta obra fue rodada en Elche durante un fin de semana en abril del curso pasado, junto a la colaboración de varios compañeros de la titulación y la tutorización del profesor del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UMH, Jaume Quiles. Este corto ha sido seleccionado por el catálogo Kurz Comunitat Valenciana en 2022, editado anualmente por el Instituto Valenciano de Cultura, para promocionar la producción anual del cortometraje valenciano en festivales de cine nacionales e internacionales.
Nos despedimos ya, pero les dejamos con la mejor selección musical y luego a las 2 de la tarde podrán escuchar un nuevo programa de Global, ese espacio de radio del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Hasta mañana.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.